Chicos, bienvenidos. Para mí la primera nota ya metido en la campaña que estoy haciendo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias por venir, gracias por estar.
Bueno, hola, buen día Fer, buen día a todos. Para nosotros es también muy importante estar acá, agradecer el espacio que siempre nos dan. Así que bueno, estamos muy contentos también de poder traer nuestras propuestas y charlar un rato de estas elecciones.
¿Cómo lo comandas, Miguel?
¿Qué tal? Buen día, gracias por lo de chico.
Bueno, ¿cómo va la campaña? Ya ahora sí, ahora estamos en campaña, estamos metidos de lleno, ya ahora, no digo que vale todo, pero uno ya dice más que antes, ¿no? ¿Qué opinión tienen de cómo se va desarrollando estos primeros días? ¿Tienen tiempo? Porque además ustedes laburan,
no.
¿Cómo hacen? ¿Ya se divorciaron?
Estamos en camino. No, la verdad es que es buena tu pregunta porque particularmente, por ejemplo, hace poco aprovechábamos los sábados para hacer meet con compañeros de otras localidades del interior de la provincia de Buenos Aires para ver qué realidades similares en muchos lados estamos teniendo y estamos sacrificando horas de los sábados. Domingo las chicas estuvieron sábado y domingo también volanteando acá en Lobo. Yo justo me tocó estar trabajando en el automovilismo en General Belgrano, y bueno, vos fijate cómo aprovechamos esos pocos minutos, esas pocas horas que tendríamos que tener de descanso después de caso como Lara, estudiar o otros chicos que están trabajando toda la semana. Aprovechamos esos ratitos libres de robarle a la familia para militar, para estar en campaña, para hablar con los vecinos, para volantear, para ver cómo se va moviendo un poco el avispero, ¿no? Como siempre se dice a nivel local. Y bueno, eso marca, creo yo, y cuando la gente nos ve volanteando un sábado, un domingo y a veces con unas caras que tenemos de cansancio toda la semana, creo que nos valoran mucho esa actividad, porque siempre vamos a lo mismo, ¿no? No somos políticos nosotros, o sea, somos militantes nomás que lo hacemos porque queremos que toda la sociedad esté un poco mejor, ¿no? No es que tenemos un aparato atrás que esté financiado por grandes empresas o por grupos espurios, como normalmente pasa con otros candidatos a otro nivel, seguramente, ¿no? Un nivel más de diputado, de senador. Hay ejemplos de sobra, no es necesario que me ponga a enumerarlos ahora, pero creo que eso la gente, cuando nos empieza a conocer, nos da un minuto para hablar, empieza a darse cuenta qué tipo de militancia hacemos. Por ahí sigue siendo muy romántica nuestra militancia, militar ideas, militar propuestas, buscarle un trasfondo crítico a la sociedad. No es que vamos a prometer, o sea, es algo que nos ha caracterizado siempre. No prometemos nada. No, bueno, pero hay otros espacios que sí lo hacen, que te venden cuestiones referidas a los clásicos espejitos de colores, inclusive a nivel local, ¿no? Y bueno, nosotros siempre estuvimos muy alejados de ese tipo de política. No es la política que hacemos, no es la política que obviamente no nos gusta. Y nosotros vamos por otra cuestión, por otro ideal. Estamos siempre, vos fíjate, a la vanguardia de los reclamos. Hace un par de semanas, vi un tuit de otro espacio político que sus militantes estaban de acuerdo con nosotros en una marcha en Capital Federal, pero que no asistieron porque era una marcha de la izquierda, entre comillas. O sea, creo que de a poco toda la implosión de los partidos tradicionales, y sumo el peronismo ahí, lo sumo, porque fue implosionado y se ve con el fenómeno de Milei y de La Libertad Avanza, creo que también marca a las claras el tipo de política que hace la izquierda en la calle, que hacen en los barrios, que hace, bueno, en las universidades, caso de Lara, o en organizaciones populares, de cómo una línea que se viene manteniendo en los últimos 20 años de la izquierda, normalmente con aciertos y con errores, porque no somos perfectos, creo que hoy la gente lo empieza a notar mucho más, ¿no? El común de la gente, ¿no? Empieza a notar un poco más este hecho de que estamos siempre en la calle, de que estamos siempre con el que lo necesita, de que estamos siempre tratando de ser la vanguardia de los reclamos sociales, los reclamos sindicales, los reclamos ambientales. Digo, hoy Lobos está con una cuestión ambiental, eso seguro Lara tiene mucha más información y experiencia en ese tema que yo, pero que no lo está tocando, no lo está tocando nadie. Tenemos la cuestión del agua, del arsénico, de la fumigación. No vemos que nadie hable de ese tema, solo nosotros lo vamos tocando. Parece algo prohibido, inclusive dentro de la política local. Y bueno, creo que, como te decía, independientemente a veces de los números, de la chicana, del 2%, creo que de a poco la gente va tomando conciencia del tipo de política que hacemos, y de a poco creo que se están empezando a ver reflejadas esas cosas en la gente, ¿no? Lo que le decimos ya no es solo una lectura teórica de Marx y todo lo que nos gusta hacer a los que leemos a Marx, sino que ya se están dando cuenta de que eso pasa en la realidad, que ya no deja de ser solo una mera lectura de un libro político escrito hace mucho tiempo.
Lara, ¿qué propuestas hay? Porque ahora en un rato hay una conferencia de prensa de la multisectorial, calculo que tiene que ver con temas ambientales, no sé si ustedes están adelantando. Hubo un fallo de la justicia con respecto a ese tema, pero bueno, contame un poco cuáles serían las propuestas, por qué tiene que votar la gente.
Bien. Sí, nosotros este fin de semana, como dijo Miguel, estuvimos volanteando. Por ejemplo, el viernes fuimos al hospital de acá municipal para hablar con los usuarios del sistema público. Y bueno, el fin de semana estuvimos también en el parque, eso también, volanteando, que es la forma en que nosotros tenemos de llegar a la gente, porque como decía Miguel, nosotros no nos financia ningún empresario, nos autofinanciamos, entonces es más difícil llegar a toda la gente como capaz lo hacen otros partidos. Pero es nuestra forma, así, volanteando en el boca a boca, bueno, redes sociales, entrevistas. Y estuvimos repartiendo 10 propuestas, o 10 en realidad, sí, propuestas, pero que sabemos que fundamentales para la ciudad, pero que sabemos que sin organización de la población y sin una exigencia son difíciles de conseguir. Nosotros lo que decimos es que no hacemos promesas de campaña, sino que hacemos un compromiso de lucha de que vamos a estar, tanto si me toca a mí o a alguno de mis compañeros, estar en el consejo, de que vamos a luchar y que nos vamos a organizar para conseguir esas cuestiones. Hoy Lobos tiene un problema habitacional enorme. El año pasado creo que se habían hecho sorteo por creo que 69 casas, que son muy pocas para lo que se necesita.
Sí, 30 en el Palme todavía no.
Bueno, sí, después también veía que hay una plata que se mandó desde provincia para terminar un sector de casas que tampoco se terminó, que no se sabe tampoco dónde está esa plata. También alquilar, cada vez con los salarios muy bajos que se está teniendo, no se llega. Una de las compañeras de la lista es auxiliar en un jardín y está cobrando menos de 600.000 pesos, y el aumento que le propusieron para agosto, nos contás el fin de, era del 1%. Entonces está muy difícil llegar a fin de mes. Entonces, tener alquileres accesibles también es algo muy importante. Otra propuesta es que es fundamental y es muy importante que se aumente ya el presupuesto para educación y salud pública. Obviamente que esto también depende de provincia, porque tenemos también conocidos que están laburando en el hospital que no hay insumos. Y esta es responsabilidad tanto a nivel local de Jorge Echeverry como de Axel Kicillof del Ministerio Provincial de Salud, que no se están mandando lo que se necesita para brindar una salud de calidad a toda la población. Lo mismo con los colegios, o sea, en la crisis que estamos viviendo, los pibes, capaz la única comida importante que tienen en el día es la que se les brindan los comedores escolares, o meriendas, desayunos, depende, bueno, a qué institución recurran. Entonces es importante poder brindarles una alimentación de calidad. También Meli nos contaba que capaz no llegan pocas manzanas, entonces las tienen que cortar en cuadraditos para que les alcance para todos. Porque si no hay nenes que se quedan sin consumir. Entonces eso es muy grave, o sea, teniendo en cuenta que los salarios muchos están por debajo de la línea de la pobreza y que tal vez las familias no lleguen a cubrir todas las comidas diarias que se recomiendan. Después ni hablar la cuestión ambiental, digamos, Lobos, como ya sabemos, hay un nivel de arsénico muy grande, pero también de agrotóxicos, que ya lo compramos con los vecinos.
Pero ahí hubo un fallo de la justicia que presentaron a los amparistas, un ejecutivo que ahora dice que tiene que crear una nueva tasa para que eso pueda abonarse a todos los vecinos Lobos. Una cuestión es que no sabemos, llegamos a esto también por imprudencia del ejecutivo, porque evidentemente lo podía haber evitado, podía haber luchado para que esto sea de otra manera, pero no se le ven ganas.
No, desde el primer momento en que empezó a discutirse esto en el Consejo Deliberante, el Ejecutivo mostró desde qué lado estaba, y muchos concejales también, incluso. Los amparos están buenísimos, desde la multisectorial, y bueno, también antes los vecinos organizados en APAL estuvimos exigiendo que se alejen las fumigaciones, bueno, un montón de medidas necesarias. Los fallos judiciales, eso, son muy importantes, pero para nosotros también es muy importante la organización en las calles, porque si no son papel mojado, o sea, el municipio capaz prefiere pagar en vez de pagar las multas que le dan en vez de brindarle agua de calidad a la sociedad, digamos. Entonces para nosotros es eso, es intentar volver a esta organización que habíamos logrado en un principio, de llegar a todos los vecinos, de comunicar lo que está pasando, de hacer una exigencia multitudinaria al Consejo Deliberante y bueno, al Intendente, de que esta situación no la podemos vivir más, porque cada vez son más las enfermedades crónicas que están apareciendo en la ciudad por estar en contacto con eso, dosis pequeñas, pero todos los días, de venenos como son los agrotóxicos.
¿Cómo se rompe la polaridad? Es que el kirchnerismo, libertad, ¿cómo se rompe eso?
Sí, buena
pregunta. ¿Cómo se sale de esa dicotomía?
Sí, es verdad que desde la derecha se está polarizando mucho, mucho así, y con el kirchnerismo, ni siquiera con el peronismo. Yo creo que está bueno, lo pienso en estas elecciones, en donde ya se nota un hartazgo, ¿no?, del electorado, y se ve con las bajas, los bajos números de asistencia a elecciones como en CABA, capaz es la más notoria. Demostrar que hay una tercera opción, que no transó durante todo este tiempo con el gobierno de Milei. O sea, desde la izquierda nosotros tenemos 5 diputados nacionales, tenemos diputado Laura Cano, que es médica en la legislatura provincial por la tercera sección, que es Lobos, electoral, y nunca le votamos una ley a este gobierno. Somos la única fuerza que nunca le votó una ley, y eso en el hospital, hablamos con una señora, por ejemplo, lo sabía, o sea, digo, se está sabiendo de que, digo, la gente que nos escucha, de que somos eso, la única fuerza que no le votó una ley, pero que también desde el primer momento alertamos lo que iba a hacer este gobierno para las mayorías populares y para los trabajadores y estudiantes de este país, digamos. Desde un primer momento estuvimos incluso en las calles enfrentándolo, y vamos a seguir estando cada vez que sea necesaria, pero que está bueno saber eso, que hay una tercera opción, que si ves la lista y la lees, somos todos estudiantes, trabajadores, hasta tenemos jubilados. Vos preguntabas al principio cómo se organizan. Justamente Francisco Flamini, que es el segundo candidato a concejal, hablábamos el fin de semana y él nos contaba que se levanta a las 4 de la mañana, trabaja en Lanús, en Ferrosur, y llega a su casa a las 7 de la tarde. O sea, esa es la realidad de hoy de un montón de laburantes, que o tienen que laburar muchas horas o hay pluriempleo porque no te alcanza con nada. Entonces, saber que eso, que es una lista que está conformada por gente como claro, por la mayoría de Lobo, digamos, que somos los laburantes.
Si no, hay que dedicarse a la misma.
Ya, bueno, eso. Hoy esto digital, ¿no? Como algunos funcionarios promocionaban por Twitter.
Claro, o
esas cuestiones de timbre.
Google, o te dedicas pero tenés que laburar de Google, de docente,
No, claro, bueno, el docente.
Chico.
También, bueno, la primera candidata a consejera escolar es Janina Casaus, es docente de acá de Lobos, y se levanta a las 6:30 de la mañana, se toma un colectivo, se va para Cañuelas, a veces inclusive hasta Máximo Paz, a dar clases, y muchas veces dice, ahora tengo suerte que un amigo viaja en auto y a veces me lleva en auto. O sea, pero te levantás también a las 6 de la mañana y estás volviendo a las 6 de la tarde, y de ahí hay días que tiene fines, o sea que vuelve a la casa a las 10 de la noche. Y cuestiones como de ella, adentro de Lobos sobran ejemplos, ¿no? Yo estoy terminando terminé el profesorado de geografía, estoy dando las materias que me faltan, estoy en los listados, y este año, algo que no pasaba en los listados docentes de los años anteriores, y ahí te marca un poco cuestiones de venida de la educación, hay muchísimos profesores con mucha antigüedad, con altos puntajes, que están agarrando suplencias de 10 y de 15 días, que antes no pasaba. Normalmente los profes titulares, los profes con cargo, los profes con puntaje, no tienen la oportunidad. Yo he visto algunas ramas que están tomando puntaje con, por ahí es muy docente lo que voy a decirle, claro, porque hay la gente que no está dentro del palo de la docencia. Digo, el tema de los puntajes. Hay docentes con 62 puntos, que es muchísimo, y que marca la trayectoria del docente. Estamos hablando de docentes de más de 20 años de trayectoria, agarrando suplencias muy cortas, ¿Por qué? Porque necesitan llegar a fin de mes. No pueden llegar a fin de mes. Y le coarta la posibilidad a los que se van egresando o a los que están dando las últimas materias que ya están en los listados, los famosos 108 A y B, le están coartando la posibilidad de empezar a agarrar esas primeras horas que te empiezan a formar como docente, ¿no? Y a tener esa antigüedad. Algo que hasta el año pasado o el otro año no pasaba. Un docente con cargo decía, suplencias cortas no agarro. Agarraba una suplencia larga, una provisionalidad de un año, y ya más o menos se acomodaba económicamente, y los puchitos quedaban para los que recién empiezan en el mundo de la docencia. Bueno, eso ya hoy en Lobos no se ve. No se ve. Es prácticamente imposible, sacando alguna que otra rama como artística o ciencias naturales, que sí faltan docentes, pero en el resto ya no. O sea, hay muchos docentes, como nuestra compañera Yanina, que se va a dar clases a Cañuelas, todo lo que es el distrito de Cañuelas. Yo estoy anotado en Cañuelas y en La Matanza también para dar clases. Y lo empezás a ver cada vez más acá. Quizás en una cuestión del Gran Buenos Aires, el docente taxi que arranca a las 8, de 8 a 10 en un colegio, de 10 a 12 en otro colegio. El viernes una profe en el instituto me decía, si querés te arrimo hasta el centro, disculpame el olor a milanga que hay en el auto, pero almuerzo en el auto. Sí, y da clases hasta las 10 de la noche en el instituto. Tiene esa posibilidad de ser una persona realmente muy capaz, muy preparada, la docente, y termina muchos los días dando clases a las 10 de la noche en el instituto, y el otro día a las 7 y media de la mañana de vuelta. Y a eso vamos a sumarle que hay que corregir las actividades, que hay que planificar, que las planificaciones no siempre salen bien y hay que ir cambiándolas sobre la marcha. Por eso cuando muchas veces, desde otras expresiones políticas, en la actualidad y en el pasado también, se achaca que trabajan 4 horas, que tienen 3 meses y medio de vacaciones, como dijo una reconocida expresidenta, bueno, con esto rompemos. Cuando le podemos explicar esto a la gente y lo empieza a ver, y lo empieza a ver en algún amigo, en algún primo, en algún familiar, un poco como que te decía antes, empiezan a darse cuenta del tipo de militancia que hacemos y el tipo de idea que le proponemos, porque lo nuestro son, no estamos yendo para nada teóricos, estamos trayendo casos de la realidad de esta actualidad que no llega, sin ir más lejos. Yo trabajé todo el fin de semana en General Belgrano, llegué el domingo y me fui a relatar fútbol hasta las 12 de la noche. Claro. Pues no tenemos forma tampoco nosotros de cómo llegar a fin de mes, imagínate el resto.
Ya te voy a entregar el espacio, pero sí me gustaría que ustedes le digan a la gente dónde van a estar en estos días, qué acciones van a hacer y demás.
Sí, ahora se viene el fin de largo.
Claro, porque el viernes es feriado.
El viernes es feriado, así que también vamos a. Estábamos planificando ir a Empalme a charlar con los vecinos, a encontrarnos también en la plaza Martín Fierro, a volantear y hablar también con los vecinos de esa localidad. Y después, bueno, en el parque, en la plaza principal, vamos a estar difundiendo nuestras ideas. Y bueno, también decirle a los que nos están escuchando que nos pueden encontrar en Instagram como Frente Izquierda del Punto Lobo, o también podemos dejar un teléfono por si se quiere comunicar, para comunicarse con nosotros. Si quiere alguien ayudar también con la campaña, las puertas siempre están abiertas. Mi teléfono es 2227-548524, así que se pueden comunicar ahí y bueno, también podemos, si quieren volantes, bueno, en su momento boletas cuando sea necesario, se comunican con nosotros y se las alcanzamos.
Gracias, chicos, es el primer de varios encuentros, tenemos bloquecitos así, vamos teniendo, y le toca a la izquierda, creo que vamos a ir teniendo espacios para negociar. Para que ustedes puedan decirle a la gente por qué nos tienen que votar. Gracias
a vos.